Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lunes 13 de septiembre del 2021, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias y ya están todos los niños metidos en la jaula. Bueno, hoy todos los niños de España ya, incluso la mayor parte de los universitarios, que ya de niños no tienen nada, pues están metidos en las aulas, pues para la noble misión de desasnarse y ser los hombres y mujeres del futuro, es decir, niños que me escucháis ahora. Cuando os dicen eso de vais a ser los hombres y mujeres del futuro, no, yo sé que a vosotros el futuro os queda a lo mejor un poco lejos, pero mira, los que estamos ya en el pasado del presente o en el futuro ya lo tenemos como un poco de recogida. Es importantísimo que seáis bárbaramente efectivos, preparados, estéis preparados para todo. Que seáis capaces de sacar la sociedad adelante, porque os va a tocar a vosotros sacar esto, lo que os dejemos, que yo no sé lo que os vamos a dejar, pero lo tenéis que sacar adelante. Así que formaros, prepararos, hacer lo que mejor sepáis y darle lo mejor de vuestro esfuerzo a vuestro país, que es un noble empeño que redunda en beneficio de todos. Y que sepáis que vuestro país se enfrenta a este país en el que vivís, que es una cosa que todavía no tenéis conceptuado exactamente bien. Bueno, pero vamos, la sociedad en la que vivís se enfrenta a varios desafíos ahora mismo. Uno de ellos son los incendios de nueva generación. ¿Qué es un incendio de nueva generación? Pues un incendio bárbaro, incontrolable. Un incendio con que crean incluso un efecto de convección. Es como esos hornos de vapor que se crean, que hay en las casas. Bueno, pues se crea en la naturaleza. Estaréis oyendo hablar de los pirocúmulos y de todas esas cosas. Bueno, eso está pasando en Málaga, en una zona de Málaga ecológicamente además muy importante e interesante, que es Sierra Bermeja, que están ahora mismo mirando al cielo, esperando que lleguen las lluvias prometidas. Digamos que hoy las nubes empiezan a asomar, de manera que poco a poco vamos a vivir un episodio de lluvias generalizadas en algunos lugares casi de tormenta. Y es que o vienen las lluvias, o realmente no hay manera de apagar un incendio que se parece mucho al de Portugal del 2017, alguno que ha sufrido Grecia o Turquía, que son llamas que superan los 30 metros de altura. Llamas que superan los 30 metros de altura crean una combustión tal y un calor tal que ni siquiera los medios aéreos, la avioneta que va por encima y suelta agua, ese agua antes de llegar al suelo se ha evaporado por el calor. Bueno, digamos que algún efecto de humedad realiza, pero las llamas se ríen de ese agua. El plan Infoca, la UME, todos están trabajando de verdad, dejándose incluso la vida como se la dejó un bombero de Almería. Juan Sánchez es el director del plan Infoca, asegura que lo de Málaga son palabras mayores.
Estamos probablemente en el incendio más complejo que hemos conocido los servicios de extinción de incendios forestales en España en los últimos tiempos. Llevamos mucho tiempo hablando de la complejidad que nos está haciendo el abandono del medio rural, el cambio climático y alguna otra cuestión, y hoy la estamos viviendo en primera persona.
Mira, en una localidad, se ha nombrado muchos estos días a Ubrique, que algunos mezclaban con Ubrique o confundían con Ubrique, no, uno está en la Sierra de Cádiz y el otro en el Valle del Genal. Bueno, está dando cobijo a alguno de los bomberos que se están jugando el tipo en el incendio. Hemos charlado con ella, poco después de que les ordenaran abandonar el pueblo. Destacaba eso, la impotencia que están viviendo los bomberos.
El problema es que el fuego está descontrolado, los bomberos tampoco saben bien qué hacer, porque también los hemos tenido alojados en el hotel, a los del Lijoca, y nos contaban que el fuego estaba totalmente descontrolado, que no saben todavía ni cómo apagarlo ni cómo hacer para salvar la vida de los vecinos.
Ya estamos hablando de 7.500 hectáreas, 6 municipios afectados, 2.600 personas desalojadas de sus casas. Los nuevos incendios no es un incendio al uso. Y mira que ha habido incendios en España que han sido bárbaros. No es un incendio al uso. Es un mega incendio, algo que veremos si mañana, que solamente puede apagar si al cielo le da por llover. Y parece que mañana llega lluvia a esa zona, o llega lluvia a varios lugares de España, y mañana también llegaría a Sierra Bermeja. El no hacía falta ser un profeta, haber hecho el curso de primero de profeta, para el viernes decirles, como les dije, no se preocupe que cuando llegue el lunes ya le diré que de nuevo se ha batido el precio de la luz. Y así es. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100, luego a 120... luego a 140, bueno, va camino de 160. El pico de hoy será 170. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir. Y se prevé un escenario de subida del gas, que es el principal componente para la creación de energía, fuera parte de las renovables, de la nuclear y de otras más, no para de subir y no dejará de subir hasta marzo. Con lo cual vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Una cosa es el precio de la energía y otra cosa es la factura de la energía. Porque a ese precio de la energía hay que sumarle todos los conceptos impositivos que el gobierno mete en esa factura. Con lo cual, para adelgazar o para amortiguar el precio, lógicamente el gobierno, si quiere intervenir en esa factura, tiene que renunciar en algunas medidas de choque a alguno de los impuestos, alguna de las tasas. Aquí ya no, vamos a ver, tiempo de construir una central nuclear no tenemos. Una central nuclear tarda desde que tú apruebas el proyecto hasta que empieza a liberar energía 10 años. 10 años, ¿eh? Bueno, a lo mejor las nuevas técnicas permiten adelantarlo 8, pero tarda mucho tiempo. Pero aquí dijimos que no porque somos los más verdes del mundo. Y pusimos unas primas para las renovables tremendas. Todo eso se paga. Y eso hace que usted hoy pague por poner el lavavajillas 51 euros cuando le costaba 20 el año pasado. Es decir, estamos cerca de llegar a que cueste 3 veces más. Así que o bien una rebaja fiscal, o bien una tarifa regulada, o la revisión de la tarifa regulada, perdón, o combinar las dos cosas, o que las subastas no sean diarias, sean cada X más espaciadas, no lo sé, pero bueno, veremos qué es lo que va a hacer, veremos qué es lo que va a hacer el gobierno. Bueno, por otra parte, ecos del fin de semana, la diada en Cataluña, churrete, descafeinada, toca pensar en la mesa de negociación, y la mesa de negociación ya saben ustedes, se lo venimos diciendo hace ya más de una semana. Esa mesa de negociación le van a dar un carácter utilitario poniendo encima de ella la ampliación del Prat. La ampliación del Prat, que ha dicho el gobierno, no la quieres, me la guardo, y hasta dentro de 5 años no la saco, esa ampliación del Prat va a ser poniendo cemento encima de la Ricarda o no poniéndolo. Pero va a serlo, porque hay efectivamente una parte de la sociedad civil y económica de Cataluña que está diciendo, pero bueno, qué barbaridad es esta de renunciar a 85.000 puestos de trabajo y a XXXX. Pues se volverá poniendo, y el gobierno tiene ahí ese dinerito para jugar, para hacerse el interesante, para darle un poco de visibilidad a esa mesa y que no le pidan en esa mesa lo que no puede dar, que es la autodeterminación, la amnistía y otras hierbas. La diada ha sido lo que ha sido, un encuentro, pues por costumbre. Que saben que es pana, pero no dejan la causa. ¿Por qué es un día al año? Bueno, pues salimos, luego vamos a quemar la comisaría de policía de Vía Layetana en Barcelona y, bueno, ya hemos cumplido. Se engañan con las cifras, se pelean de forma tabernaria, pero es que esta gentuza son así. El independentismo sectario catalán es así. Y por cierto, Comisión de Derecho del Odio, de no sé cuánto, de lucha contra el odio y tal, y diversos cuentistas que os sentáis ahí. ¿Vais a analizar el odio contra la policía y los jueces en Cataluña y los intentos de quemar la comisaría de Vía Layetana? Porque eso es odio, ¿eh? Eso es odio del bueno. ¿O no? ¿O solamente hablamos de las cosas que no pasan en Malasaña? 8 y 11, déjenme alguna cosa más.
Herrera en COPE.
Pensiones.
Esta mañana Gobierno y agentes sociales retoman la negociación para la reforma de las pensiones. En el centro del debate el factor de equidad intergeneracional, que debe cerrarse antes del 15 de noviembre. Los expertos avisan que supondrá un recorte de las prestaciones.
Prórroga.
El Congreso decide hoy si extiende las medidas de protección social, entre ellas garantizar la electricidad a los consumidores más vulnerables. Además, se va a votar a petición del Gobierno si la pandemia se considera una emergencia extraordinaria, lo que permitiría superar el déficit marcado para 2022.
Partidazo de COPE y balance de la última jornada. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. De la jornada de Liga de este fin de semana, tres aspectos a destacar. Uno por encima del resto. Vinicius, el jugador del Madrid, parece otro. Es increíble verlo en el campo, el acierto de cara a gol, cómo desborda, la confianza, la calma y la tranquilidad que transmite. Sensacional arranque de temporada. 2. El plantillón del Atlético de Madrid. Lo demostró en Barcelona frente al Español. 1-2. Le dio la vuelta al partido, sobre todo por el banquillo. Y 3. Bordalás y el Valencia. Cómo ha recuperado a esa plantilla el técnico Bordalás. Espectacular. Semana de Champions, pero la Liga tiene buena pinta.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Comienza un episodio de lluvias generalizadas que en zonas como Badajoz pueden ir acompañadas incluso de tormentas. Las temperaturas siguen a la baja, salvo en Gerona, Zaragoza, Córdoba y Jaén, donde el termómetro va a superar los 30 grados.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los domingos de Liga, los lunes de Tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Vas en coche? ¿Estás ya en el trabajo? ¿Estás en casa? ¿Sigues de vacaciones? Oye, da igual desde donde nos escuches, da lo mismo. Da igual porque te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Verti te lo quieren poner todavía más fácil. Tienes un seguro de coche desde 180 euros al año y lo puedes fraccionar como tú desees, como tú quieres o como tú puedas. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en verti.com. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti.es, Verti, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Ya le estoy diciendo hola a mí, María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
También a Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Antonio San José, que está pletórico.
Ambos, muy buenos días, ni más que vernos. Estamos que nos salimos, Carlos.
Total, que no hacía falta ser un lince para saber que la luz se iba a poner en lo que se pone. Y esto va a llegar a 200 euros el megavatio.
Pues es muy posible, ¿no?, que eso ocurra.
Y, sí. Y ya, y por mucho que haga un gobierno en esfuerzo impositivo, en quitar impuestos, se amortigua poco el precio de la factura, ¿eh?
Sí, sobre todo si continúa creciendo el precio de la electricidad, como tú señalabas antes, es el gas uno de los elementos claves en esto. Puedes actuar sobre los impuestos, sobre todo aquello que acompaña la factura de la luz, que cuando alguien se mete a ver qué es lo que está pagando cada mes, ahí pagas un montón de cosas, ¿no? Ahí se puede actuar, pero renunciando evidentemente a ingresos para el Estado, punto uno, y segundo, uh-huh, si sigue subiendo el precio de electricidad, pues esa rebaja o esas actuaciones que tiene el gobierno como margen, pues se notarán cada vez menos el consumidor.
¿Y María Esther se resigna?
Hombre, yo resignarme no. Yo intentaría, en fin, yo no soy nadie, pero creo que se pueden buscar fórmulas. Me temo que en fin, las que tienen que ver con una revisión general o con una reforma son a muy largo plazo, y a corto plazo solo se puede tocar los cargos y la fiscalidad, pero la fiscalidad es proporcional. Por tanto, los cargos, hay algunas iniciativas, una de ellas del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, que habla de la rebaja de hasta un 20% de lo que estamos pagando ahora, por tanto.
Ignacio, bueno, ¿cree que esto tiene consecuencias de algún tipo?
Hombre, a mí me parece que el gobierno, el presidente, no va a cumplir modo alguno el compromiso de que hizo sobre la semana pasada, sobre el precio final de año. Compromiso que, por cierto, claro, como no conllevaba nada, es decir, me comprometo a que vamos a pagar lo mismo que en 2018. Bueno, y si no, ¿qué? Pues si no, nada. Pues si no, nada, vamos a pagar más ahora, que 2018.
Ahora entramos por ahí. Porque bueno, le preguntamos cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro la semana que comienza no con expectación, sino con escepticismo. Después de una diada devaluada con una manifestación ridícula frente a las anteriores a la pandemia, salvo por la violencia de los cafres de siempre, hay quien piensa que el independentismo se desinfla y que Sánchez se acerca a una victoria que le llevará en volandas a la reelección. En Moncloa ya están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, convencidos de que el divorcio entre Esquerra y Junts per Catalunya termina con enterrar lo que queda del procés. El optimismo crónico del jefe del gobierno está a punto de pasarse de frenada. Es verdad que buena parte de la sociedad catalana está hasta la barretina de los inútiles que encabezan la marcha hacia una independencia imposible, pero eso no significa que hayan decidido abrazarse al gobierno de la nación como un boxeador sonado. Entre otras cosas, porque es muy difícil saber cuál de los dos está en realidad más sonado. Si al final se reúne la mesa de negociación, lo hará con posiciones diametralmente opuestas, salvo que las instrucciones de Sánchez a los suyos sea comprar voluntades al precio que sea, y aunque signifique que la igualdad entre españoles, ya bastante resquebrajada, pase a mejor vida. Está claro que, salvo sorpresa mayúscula, Sánchez no estará. Su intención es seguir estirando el chicle que le permita llegar al final de la legislatura. Y para eso es mejor no coger el Falcon esta semana.
Manejamos buenas noticias con Ibudol de Kern Pharma.
La buena noticia del día nos llega desde la llamada España vaciada. Los habitantes de un pequeño municipio de Burgos, llamado Mazuela, se han volcado con la restauración de su iglesia. No son más de 60, pero todos ellos, junto a los que llegan en vacaciones, han conseguido reunir más de 13.000 euros. Gracias a este dinero, no solo han conseguido alcanzar el reto de restaurar una iglesia que data del siglo XIV, sino que también han puesto a Mazuela en el mapa turístico.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Ángela de Kawasaki, ¿qué otras noticias hay esta mañana?
Pues mira, Carlos, seguimos hablando de la luz porque vamos a seguir, parece, de subidón en subidón y de récord en récord, y eso lo notan mucho las familias, pero especialmente los negocios, las pymes. Por eso hoy queremos fijarnos en dos casos concretos, porque más allá de los datos y de las cifras, esa subida en el recibo la están padeciendo ya muchos empresarios y negocios familiares de nuestro país. Por ejemplo, los ganaderos, porque a ellos, además de la subida en la factura eléctrica y la de los carburantes, que esa es otra, pues tienen que enfrentarse también al encarecimiento de los piensos. Charo es una de ellas, dirige una explotación familiar en Cantabria y reconoce que lo están pasando mal. Han llegado a un punto en que les cuesta cubrir gastos y nos cuenta además que a ellos ese sistema de franjas horarias que aprobó el gobierno, eso de las horas punta ya no valle, pues no les sirve de nada.
Cuando decían, hoy el máximo va a estar de las 9 de la mañana a las 10 y yo acabo de ordeñar a las 8 y media, es cuando me lava todo el circuito y todo, y cuando está enfriando la leche. Yo pensaba así, pues te lo crees tú que yo voy a pagar para que se me estropee la leche y todo.
¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues apretándose mucho el cinturón y tirando de lo que les da el campo, que por suerte es suficiente.
Nosotros tenemos huerta, tenemos frutales, matamos una ternera, tenemos gallinas, esto. Si tuviéramos que hacer una compra como lo puedes hacer tú en una ciudad, no nos daría. Tenemos de media 31 o 32 céntimos en el precio base y no hay manera de llegar a los 36 céntimos, que era lo que nos han valorado que nos costaba el producir un litro de leche antes de toda esta primavera, de toda esta subida.
En COPE nos queremos fijar también en otro sector, el sector frigorífico, que está siendo muy castigado por esa factura. Nos lo cuenta desde la asociación que agrupa las explotaciones frigoríficas, Marcos Badenes.
En el momento en que se repercute en la cadena de suministro, nosotros somos un eslabón muy importante. El siguiente eslabón repercutirá lo suyo y al final llegará un incremento en todos los productos congelados y refrigerados, va a haber incremento, que ya se empieza a notar en la cesta de la compra.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hora para algunas claves y preguntas de la mañana. Seguimos atentos a cualquier novedad sobre el complicado incendio que está castigando a la provincia de Málaga.
La noche no comenzó mal, pero a última hora se estropeó un poco con el viento y ahora lo que deseamos es que por fin llueva en la Sierra Bermeja. Allí se encuentra sobre el terreno a Andrés García. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues por ahora no cae ni una sola gota. Se espera, eso sí, que pueda hacerlo en las próximas horas y ayude a estas tareas de extinción. Ya ha amanecido en este centro de mando avanzado. Ha despegado el primer helicóptero de reconocimiento que evaluará la evolución del incendio y marcará la hoja de ruta para los medios aéreos. Los 6 municipios desalojados no corren peligro, nos lo acaban de confirmar, pero ahora preocupa una cresta de llamas que discurre hacia Casares. Como decimos, todos muy pendientes hasta ahora de la meteorología. Ojalá llueva en los próximos minutos.
Segunda la luz vuelve a marcar este lunes un nuevo récord histórico.
El megavatio hora sigue desbocado y hoy se planta en los 154 euros con 16 céntimos, pero es que el pico máximo entre las 9 y las 10 de la noche se va a poner en 170. Hoy COPE está analizando el destrozo que esto está provocando en el presupuesto de sectores como el agrícola, mientras hasta mañana martes no está previsto que el gobierno anuncie un plan de choque.
Tercera. Con el gobierno acuciado por las críticas, hoy el Congreso debate el futuro del llamado escudo social.
El Pleno en el Congreso debe convalidar o derogar las medidas que pretenden garantizar el acceso de los más vulnerables a bienes básicos, precisamente como la luz, el agua o el gas natural. También se va a decidir si la pandemia sigue siendo una emergencia extraordinaria, lo que permitiría a las administraciones superar los límites de déficit y deuda para 2022.
Cuarta, este lunes también se completa la vuelta al cole.
Sí, a infantil y primaria le falta estaban los niños catalanes y allá que van, a esta hora estrenándose en el primero de muchos madrugones. También van sumando efectivos en secundaria, bachillerato y la universidad. Todo esto mientras sigue la polémica por la decisión del gobierno de suprimir los exámenes de recuperación en la ESO.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, reportaje que podremos escuchar esta noche en La Linterna. Bandas latinas, víctimas, miembros, quienes consiguen recuperar esos pandilleros. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Me vas a permitir, Carlos? Hoy, esta quinta clave, voy a hablar de mi libro. Esta noche en La Linterna, en nuestro tema del día, vamos a hablar de un tipo de violencia que se está extendiendo de manera muy preocupante, que tiene a la policía muy tensa, aunque a lo mejor no le prestemos la atención que merece. Vamos a hablar de las bandas latinas, los Trinitarios, los Latin Kings, las Maras, ojo, aquí. Hubiera sido relativamente sencillo llamar por teléfono y ponernos con algún experto, pero hemos decidido ir allí. Hemos estado en esos parques, en esos barrios, y hemos comprobado que se puede salir, que es lo más importante. Mira, hace nada, a mediados de julio, una banda mató a palos en un túnel del barrio de Arganzuela a un chaval de 18 años, seguro que te acuerdas, a Isaac. Sí. Bueno, pues hemos estado con Nines. Nines es su madre.
Los amigos de mi hijo han recibido amenazas vía Instagram y a mí me persiguieron tres hasta la puerta de mi casa y les tuve que decir, hay cámaras.
¿Poco después de aquello?
Sí, poco después de aquello. Es que se creen con total impunidad.
Como vecina de este barrio, Nines, ¿tú tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido?
Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo. Pero yo sí sé que la gente de este barrio tiene miedo.
Claro. La víctima, ¿qué va a decir cuando lo pierdes todo? Hemos ido a buscar a uno de los protagonistas. Hemos estado con Rafa. Rafa está saliendo pa'lante. Llegó a lo más alto dentro de su mara. Y hemos ido al centro de ayuda cristiano de la iglesia evangélica. Allí, al ladito de Atocha. Y mira lo que nos cuenta Rafa.
Ser un criminal.
¿Pero criminal? ¿Qué tipo de crimen? Hasta donde puedas contar.
Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba y tú superas la prueba, que es mandar a agredir a alguien, es mandar a herir a alguien. Vas al siguiente nivel y cada vez que tú subes de nivel tienes que ser más violento que antes.
¿Te puedo preguntar hasta qué nivel llegaste?
Llegué a ser rey.
Caramba. Hoy en La Linterna, esa violencia casi desconocida de las maras, las bandas latinas en nuestro parque.
¿A qué hora?
Carlos.
Bueno, a las 9 de la noche. Ahora, si les parece, hablamos de la Comunidad de Madrid.
Tenemos que hablar de ello, por supuesto. Madrid empieza por M, ya lo sabemos, pero también esa M que te sale cuando vas de vinos o por alguna de sus bodegas y dices, maravilloso. Bueno, pues mañana vamos a saborear Madrid porque Herrera en COPE se va a la Comunidad de Madrid para descubrir más sobre su gastronomía, alimentos, vinos. Será mañana martes, recuérdalo. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Con María Esther Jaén, con Antonio San José e Ignacio Camacho, esta mañana en estos minutos, ahora previos a las 9 de la mañana, para hablar de lo que ha acaecido este fin de semana, que es la luz más cara, el incendio pavoroso de Málaga, la diada descafeinada, bueno, descafeinada, la absurda diada de... de este año en Cataluña, no digo absurda porque se celebre el Día de Cataluña, que cada uno lo celebra como quiera, sino porque efectivamente las luchas intestinas entre entre el independentismo, ya se odian entre ellos con una el lastrar a Cataluña como lo están lastrando para su desarrollo, y ahí se ha visto en el Prat la mesa de algo que comienza todo ello. Le pregunto a María Esther, que es por aquello de la pertenencia local, ¿qué le ha parecido, qué sensación le ha dejado?
Pues desazón, tristeza, en fin. A ver, hay quien quiere ver el lado bueno, que es que el suflé va bajando. Y es evidente, es decir, números cantan, es evidente que hay mucho menos apoyo a esas manifestaciones independentistas, etcétera, etcétera. Pero lo sigue habiendo, y sigue habiendo violencia. Y eso mina la convivencia en Cataluña. Aunque haya bajado el suflé, yo creo que hay mucha tarea por delante para hacer. Y no tengo claro que esa tarea se solucione con obras de infraestructuras. Entonces, lo que sí tengo claro es que en la mesa política que se tiene que celebrar probablemente el jueves, pero no sabemos todavía si con la asistencia del presidente del gobierno o no, no se puede avanzar mucho más. El presidente lo que quiere es que la cuestión vaya de la infraestructura del aeropuerto del Prat, ¿no? Pero allí siguen diciendo, por cierto, los independentistas van hasta a insultarse los de la misma familia. Es decir, ya los pitidos a Junqueras y a Aragonés y a casi a todo el que pasaba, pero eran de la familia, ¿eh? No eran de gente traidor, esto que le decían traidor, en fin. Traidor a un señor que fue a la cárcel defendiendo las ideas estas, fue a la cárcel por vulnerar la ley, pero en su imaginario, en fin, suelen ser héroes y mártires, pues no, traidor. El divide y vencerás está bien, pero quien piense que el independentismo ha desaparecido o está muerto, ni mucho menos, y que va a seguir lastrando la convivencia, la economía, el resurgimiento de Cataluña después de la etapa ominosa que ha vivido con todo esto del procés, eso es una realidad.
Ignacio.
Pues hombre, bueno, aparte de que esto que decía, sobre esto que decía Esther de Junqueras, a mí me ha hecho muchas gracias, que dijo, si es necesario, vuelvo a la cárcel. Hombre, pues igual no nos importaba, ¿no? Pero bueno, porque la salida fue un poco precipitada. Pero vamos a ver, si fue una diada perezosa, desinflada, si queréis, con un independentismo visiblemente a la greña y agarrado al referéndum por cierta inercia. Pero efectivamente, como decía Esther, ahí está su imaginario, su mitología. Lo que tienen ahora mismo es un problema de método y también de masa crítica, porque es verdad que ha habido un desinfle del suflé, del hervor después del proceso, y están en un cierto impasse. Yo creo que están en el momento exacto para que Sánchez haga lo contrario de lo que va a hacer. Y lo que va a hacer es aproximarse más a RC para aprobar los presupuestos y mantener las dos mesas, etcétera. Eso lo va a terminar de hundir. Es decir, una de las cosas que más queman a Sánchez, aparte de sus incumplimientos y su falta de credibilidad, es agarrarse, aproximarse, abrazarse al independentismo catalán en el momento en que más antipatía genera en el resto de la nación, que lo ven ya pues ahí como una, como diría yo, como una especie de inercia improductiva, ¿no? Pero Sánchez está uncido la legislatura a RC, y yo creo que eso, bueno, él sabrá, pero probablemente a lo mejor porque entiende que es la única posibilidad que le queda de supervivencia. Pero a mí me parece que mientras más se aproxime, mientras más conceda, peor le va a ir. Lo del Prat, hombre, pues vamos a ver, la reacción en el resto de España es que si no lo quieren allá ellos y que manden el dinero a otra zona donde haga más falta. Que se avíe la burguesía catalana, que le pida reclamaciones al maestro Almero, que lo tiene bien cerca, bien que han financiado el procés, para que ahora le respondan de esta manera, ¿no? Tú decías esta mañana, Carlos, y termino, que atisbas un posible teatrillo para vender luego en la mesa una solución acordada. Pues sí, yo no lo descarto. También creo que la oposición se va a equivocar si sobreactúa el riesgo de repetición del procés, porque a corto plazo no se va a producir, y lo reactivarán cuando gobierne la derecha.
A ver, Antonio.
Yo creo que hemos visto este fin de semana, Carlos, eso que los físicos llaman la fatiga de los materiales, ¿no? Al final, hacer la revolución es algo muy cansado. Vamos todos con mucho entusiasmo al principio y se veían diadas con una afluencia de público mucho mayor que la que ha habido este año. Bueno, con esa ilusión, la ensoñación de la independencia, ahora sí que es posible, ahora ya lo conseguimos, está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues los hechos son tozudos y han demostrado que hay que cumplir la ley. Esto que decía la ministra el otro día, la ministra portavoz, dice, es que bueno, decimos sin ningún tipo de pudor que estamos al lado de la Constitución. Hombre, ¿a qué lado va a estar el gobierno, no? Eso me parecía, en fin, una aclaración casi innecesaria. Naturalmente el gobierno tiene que estar al lado de la Constitución, la mayoría de este país está al lado de la Constitución, la inmensa mayoría, y ellos pues han tenido algunos percances personales que les han llevado incluso a la cárcel, como sabemos, y luego han sido al final indultados. Pero el entusiasmo pues va decreciendo, las cosas son como son, la política real se impone y habrá que ver ahora qué es lo que ocurre en la llamada mesa de diálogo. ¿Va a ir el presidente Sánchez o no va a ir? Yo creo que sí, yo creo que va a estar Sánchez.
Querer no quiere, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final estará
está buscando fórmulas para escaquear.
Depende que tenga algo que vender.
Claro, claro, claro. Si tiene algo que vender en positivo, irá. Sí. Pero si no, intentará no ir de ninguna de las maneras.
Te dicen desde Esquerra que bueno, que más o menos se han apalabrado que vaya, porque creo la presencia de Aragonés también depende mucho de que vaya Pedro Sánchez. Yo creo que para hacerse la foto, Esther, al final, de esta mesa yo solo espero una cosa, la fotografía. La fotografía lo veremos en muchos informativos de televisión, en los telediarios, tal. Bueno, al final hoy queremos dialogar.
Pero es que Sánchez ya solo quiere fotos que le puntúen.
Bueno, pero de alguna
está
forma...
Está en modo lecciones,
de alguna forma, es que este teatro lo ha montado él. El director de escena de todo esto es Pedro Sánchez. Y no creo que vaya a faltar al estreno de la función. Esta es mi percepción, ¿no? Luego lo dejará en manos de... Bueno, allí lo dejará en manos de los ministros. Van 6 ministros, nada menos, ¿eh? Como sabemos.
Por eso.
O sea, que al final lo dejará. Pero yo creo que la oficialización, la teatralización de todo esto la va a hacer Pedro Sánchez. Y luego, evidentemente, hay un comodín ahí que es muy, muy particular, que es el aeropuerto del Prat, ¿no? O sea, renunciar a más de 80.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, a una inversión de 1.700 millones de euros que si no se solventa ahora tiene que esperar 5 años, porque los planes de inversión de AENA en el Dora son cada 5 años. Esto dejaría a Barcelona muy capidisminuida en el concierto aeroportuario internacional. Hay 5 grandes hubs aeroportuarios en Europa, uno de ellos es Madrid, Barajas. Los otros son Heathrow, Fraport, Charles de Gaulle en París y Schiphol en Ámsterdam. Y se quería crear un hub en Barcelona para Asia. Para, en fin, un papel yo creo que muy importante. Bueno, ahí se puede jugar con una gran instalación aeroportuaria que en un continente que está ahora mismo a la absoluta eclosión como es Asia, pues tenga al Prat como protagonista. Renunciar a eso me parece un suicidio desde el punto de vista empresarial y de desarrollo de Cataluña en general y de Barcelona en particular. Pero bueno, yo creo que eso todavía tiene algún margen de maniobra. Me parece una barbaridad esto que ha hecho Pere Aragonés.
Luego hay cierto expansionismo del proceso. Vamos, cierto, no, cierto, en el sentido no indeterminado, sino de real, en Baleares y en Valencia, donde, por ejemplo, la proclividad de los gobiernos socialistas de Armengol y de Ximo Puig al discurso nacionalista pan-catalán, a mí me parece sorprendente en este momento. Es decir, no alcanzo a entender, si acaso en Baleares lo puedo entender más que en Valencia, esa proclividad a generalizar una especie de proceso de baja intensidad, de aproximación, de catalanización o de pan-catalanización de esos territorios. Pero bueno, ellos sabrán, hay elecciones dentro de 2 años.
Bueno, visto este asunto y el asunto del Prat, que es de una envergadura que a mí se me antoja...
Importantísimo, Carlos.
Trascendental, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿es quedarte atrás o no quedarte atrás?
Y Carlos, yo... ¿no tienen nada que decir esos empresarios que fueron a aplaudir con las orejas al indulto?
Bueno, están diciendo...
Sí, lo han dicho.
Sí, pero bueno, pues Sánchez, oye, Libre, ahí al lado los tienen. Es decir, ¿quién les ha dado el dinero para el proceso?
Estos, y luego,
claro. Y luego habrá que decir una cosa, si me permites, en 30 segundos, que tampoco es que AENA vaya a ir al Prat a echar asfalto y hacer la pista y se acabó y arrasando con todo.
Y matar patitos.
En absoluto. Y a matar los patos, en absoluto. Es decir, los técnicos de AENA, de medio ambiente, son de los más cualificados de este país. Hay estudios ambientales muy serios. Es verdad que hay una afectación de una zona de la Ricarda, es cierto, porque no hay otra forma de hacer 500 metros de pista, tiene que ir hacia el mar, pero aparte, y eso nos ha contado, AENA ofrece compensaciones para que los humedales, parte de toda esa riqueza ecológica que hay allí, no se pierda. Es decir, hay una serie de traslaciones para conservar también el ecosistema que hay en el aeropuerto del Prat, al lado del aeropuerto del Prat. Por tanto, no es que vayan allí a nos cargamos todo, venga, las máquinas de asfalto y la pista muy larga y nos cargamos los patos y nos cargamos los humedales. No, o sea, se ha estudiado el impacto ambiental y había acuerdo. Es que lo más terrible de todo es que había acuerdo. Y al final lo ha roto, bueno, Pere Aragonés con un tuit.
Lo que pasa es que el acuerdo lo firmó el vicepresidente, sí, que señor, es de Junts. Claro. Bueno, que tiene otra idea y otras hipotecas. Porque también, claro, esto es un juego de trileros. Es decir, yo creo que Aragonés está mucho más a favor de la construcción del aeropuerto de lo que admite estar. Es decir, ha tenido que hacer algo, yo creo que un poco a contracorazón. Porque quien tira aquí es Junqueras. Junqueras. Y por un juego político, porque si Junqueras, o sea, Junqueras piensa, si damos el ok y nos plegamos a esto, ya podemos olvidarnos de la CUP forever and ever. Es decir, nunca más. Ya hemos roto con la CUP. Yo quiero recordar que dentro de 2 años se somete a una cuestión de confianza, pero es que antes tiene los presupuestos. Y Junqueras prefiere pactar esos presupuestos con los votos de la CUP que depender del comodín del PSC que les tenga que sacar del atolladero y aprobarle unos presupuestos. Lamentablemente estamos hablando de algo importantísimo con mucho impacto para Barcelona y para Cataluña entera, que decía Antonio, no, es que está muy bien hecho el proyecto, está compensado, etcétera, y si no lo está, por poco se puede cambiar, se podría modificar. Pero ese no tiene mucho más que ver con un juego político, ¿eh? O sea, es así de triste ahora mismo cómo se cuecen las habichuelas en mi tierra.
Bueno, es una de las cosas del día. La otra, en fin, le hemos hincado el diente en cuanto tiene que ver con el recibo de la luz, que es, vamos, lo que digamos hoy seguramente lo vamos, sí, a decir mañana. Y pasado mañana, con lo cual, no sé, en fin, les ahorramos el tostón, ¿no? Que es inevitable. Hay una pregunta que os hago por si tenéis algún tipo de información, alguno de ustedes. ¿Le van a dejar al rey ir a inaugurar a Barcelona, o ir a los despachos de la Escuela Judicial en Vallvidrera este año, o van a hacer como el año pasado, que por cierto, ya os lo digo, fue Iván Redondo el que llamó a la Zarzuela diciendo que no se puede ir, en lugar de, en fin, de llamar al que tenía que llamar, que es el presidente del gobierno? ¿Alguien sabe algo?
No, saber no. Es evidente que el rey tendría que ir. El Poder Judicial lo ha invitado y yo no sé si van a hacer otra vez el segundo numerito. Claro, si lo dejan ir este año, a ver cómo justifican lo del año pasado, decir, quiero decir, qué ha cambiado. Pero yo me temo cualquier cosa. No tengo información sobre cuál es la posición del gobierno.
Sí, no ha trascendido nada todavía, ¿no? Pero repetir el numerito del año pasado sería bastante, en fin, tremendo, ¿no?
Sí, pero si el año pasado pudo ir porque atacaba la convivencia, ¿qué ha cambiado este año que ya no ataca la convivencia?
Los indultos.
¿El indulto?
Sí. Los indultos. El clima político era el de los indultos, etcétera, el año pasado y este no. Pero de todas maneras, lo que podemos creer saber, porque alguien del gobierno te dice, ¿va a ir? Sí, va a ir, puede cambiar mañana. Yo creo que va a ir. Yo creo que no va a haber impedimento para que vaya. Y por supuesto que no lo va a poner Moncloa en esta ocasión. Todo puede cambiar, ¿eh? Quiere decir que pasado mañana puede haber un lío o yo qué sé. con respecto a la mesa política esto se incendia y se cambia de idea, porque esto ocurre en el gobierno con mucha frecuencia, pero creo que sí que va a ir.
Bueno, yo creo que es, Esther, según a quién preguntes del gobierno. Claro,
porque también. Ese, no solo es al cierre de esta edición, claro, sino exactamente, al cierre de esta edición y a criterio de...
O sea, según a quien pregunte, sí, hombre, es muy probable que vaya.
Claro,
¿Cómo no va a ir? ¿Cómo
pero, hombre, el año pasado no fue. Hombre, claro, sí, pero bueno, esto de los indultos...
Eso, ahora ya que se han anunciado los indultos, ya la cosa ha cambiado. Y te dicen, otros dicen, es que no sería conveniente. En fin, yo, evidentemente, información oficial no hay, lo que nos preguntaba Carlos... y sería raro y sería muy poco deseable que el rey no estuviera en Barcelona respondiendo a una invitación, que por otra parte es normal, es el jefe del Estado, es el rey de España. ¿Cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir?
Es que la Constitución dice que la justicia se imparte en nombre del rey.
Claro, es que
bueno, no se olvide esto. Claro.
Pero si estamos en la Constitución, Ignacio, estamos en la Constitución, ¿no? Uh-huh. Como dice la ministra portavoz, sin pudor. Bueno, pues naturalmente, pues ahí hay que estar, ¿no?
Ya, pero bueno, ¿qué pensará el ministro, el muñedor de aquella frase vergonzosa de el rey no va porque sería un atentado contra la convivencia en Cataluña? Fíjense ustedes la frase, la densidad de la frase, ¿eh?
Dicho por el entonces ministro
de Justicia. Lo piensa en su casa, porque ya no está.
Piensa en su casa.
O sea que, o en su despacho.
Sí, porque Sánchez, en vez de no pagar traidores, que sí los paga, no paga colaboradores. Es decir, al que se achicharra obedeciéndolo, lo liquida.
Pero Ignacio, muy duro y muy, en fin, tremendo lo de Juan Carlos Campo, ¿eh? Un jurista que tuvo que justificar lo justificable, la reforma de los delitos de rebelión y sedición, que al final no han salido, pero él se desgastó en eso, los indultos, decir lo que dijo con respecto al rey. Y ahora mira dónde está.
Pues eso,
que fue cesado en la playa de Cádiz, ahí se enteró por una llamada telefónica, ¿no? Este verano, es que las cosas son como son, ¿no? O sea, y preguntaría, ¿yo qué he hecho? Pues cumplir las órdenes del presidente. Cuidado. Y por ese motivo estás en tu casa.
Como decía un personaje de García Márquez, Otoño el Patriarca, hay órdenes que se pueden dar, pero no se pueden cumplir.
Exactamente.
Pero, ¿qué tiempos aquellos en los que se cesaba con el motorista?
Hombre, hombre.
Vale, aunque yo no sé si lo del motorista es leyenda, fíjate lo que te digo.
No, parece que no.
Que Franco mandaba al motorista con una carta donde se le agradecían los servicios prestados. Y era la carta porque Franco no les llamaba para decirles está usted cesado, ¿no? Sino que mandaba al motorista, ¿no? Y todos los presidentes, en privado, todos los presidentes de la democracia cuentan que lo más duro para ellos es llamar a los ministros para cesarles, ¿eh? Que es lo que para destituirles.
Aznar le mandó a Pimentel Pimentel se fue por fax.
Sí, por fax, pero fue
bueno
de Pimentel,
porque no le cogían el teléfono.
Sí. Bueno, yo no sé eso, si la historia esa se cuenta así, no, efectivamente. Creo que Aznar no le hizo ninguna gracia. Que Pimentel le dijera muchas gracias, me voy a mi casa. Hacer mi cosa.
A los presidentes no les suele hacer ninguna gracia, Carlos, que los ministros se vayan por su cuenta, que tengan vida propia. Les gusta nombrarlos y si hay que destituirlos, hacerlo ellos.
Pero yo creo que en la democracia se han ido muy pocos ministros por su cuenta. En los que, por su cuenta, hombre, alguna dimisión ha habido. Aquel de Agricultura que tuvo durante un tiempo Felipe. Pero yo creo que eran dimisiones inducidas.
Sí, por escándalos.
Sí, por lo que fuera, porque eran divisiones inducidas. En este caso, en el caso de Pimentel, él envió el fax. Bueno, vamos a ver qué ahora me van a permitir, que tengo un mensaje de Rastreator.